Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Nueva reunión este lunes entre gobierno y agentes sociales en busca de un acuerdo para la reforma de la segunda parte de las pensiones. Una reunión a poco más de dos semanas de que expire el plazo dado por Bruselas. Y ojo, se trata de uno de los compromisos que hemos adquirido para poder recibir fondos europeos. Y de momento no hay punto de encuentro. Marta Ruiz.
A día de hoy no parece fácil un acuerdo antes de final de año, nos dicen fuentes al tanto de la negociación. Patronal y sindicatos se oponen a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, escogiendo los 28 mejores que plantea Escribá. Nos dicen desde la COE que echan en falta un informe que refleje el impacto que esa medida tendría en las futuras pensiones. Los expertos ya avanzan. Supondría una reducción de la prestación en muchos casos. Sobre la ampliación de las bases máximas de cotización, la patronal insiste en que va en contra del principio de contributividad, porque la subida de la pensión sería menor que la aportación que se haría. Para los analistas consultados, la propuesta del ministro para la Seguridad Social es insuficiente para avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones que nos reclama Bruselas.
Vuelve la normalidad a nuestras vidas después de un macropuente que ha servido para entrar oficialmente en la temporada navideña. Hoy vuelven las clases, los trabajos, la rutina y la actividad política. El Congreso entra en un sprint final para tramitar casi una decena de leyes en dos semanas.
Y yo sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra. No hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo.
Y bajo esa premisa, el jueves el Congreso va a aprobar definitivamente la reforma del Código Penal que borrará el delito de sedición, incluyendo una modificación del delito de malversación. Hoy además PSOE y Podemos van a presentar una propuesta en el Congreso para cambiar el sistema de nombramientos al constitucional, garantizándose así una mayoría progresista. Los vocales del llamado sector conservador del órgano de gobierno de los jueces ven todo esto como un chantaje y una amenaza. También algunas asociaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura, su presidenta, María Jesús del Barco, ha criticado aquí en COPE que el gobierno cambia las reglas del juego a su antojo.
Porque es que la reforma que se plantea, reducir una mayoría de tres quintos a una mayoría simple supone, reducir las garantías a la hora de elegir. Las mayorías se ponen por algo en nuestra Constitución y en la ley orgánica. Tienen un significado y es conseguir el mayor consenso y estar al sistema de garantías y evitar que un poder fagocite a otro.
Sánchez quiere tener el panorama despejado de cara a las elecciones del año que viene, así que aprieta el acelerador para aprobar sus leyes más polémicas. Por ejemplo, la ley trans. Justo este lunes se reúne la Comisión de Igualdad del Congreso para ultimar el texto de esa ley. Teresa Fernández.
Parece que finalmente hoy se aprobará ese dictamen, aunque el PSOE sigue sin ceder con sus enmiendas. La clave está ahora en la autodeterminación de género. El texto actual contempla que los jóvenes entre 12 a 14 años puedan cambiarse en el registro con autorización judicial, de 14 a 16 con el permiso de sus padres y a partir de los 16 con el mero consentimiento de la persona. Pero los socialistas quieren cambiar esto para que hasta los 16 se siga exigiendo una autorización de un juez, algo que crispa a Podemos y que continúa asustando a algunos psiquiatras como Cruz González, responsable de la unidad de disforia de género del Hospital Universitario de Valladolid.
Con la ley del menor, y esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo sobre todo la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida y unos impactos a veces de no retorno. Entonces no podemos dejar que una decisión sea de un día puntual, porque en la adolescencia una de las características que tiene es la impulsividad y el cambio.
Y hay más leyes polémicas que quedan pendientes de reformas, como la ley del solo sí es sí. Sánchez ya ha dejado caer que podrían hacer retoques después del aluvión de críticas por las rebajas de condenas y excarcelaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, las autoridades han confirmado el fallecimiento de una segunda persona en las protestas que se están viviendo en Perú. El primer fallecido es un menor de 15 años y este último es de tan solo 18. A ellos hay que sumarles una treintena de heridos que participaban en las manifestaciones que piden un adelanto electoral en el país y la liberación de Pedro Castillo. Ahora mismo se critica la inacción del gobierno para sofocar estas protestas y la actividad parlamentaria se ha tenido que suspender por los continuos enfrentamientos entre congresistas. Iremos ampliando la información a lo largo de toda la madrugada. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Me hace particular ilusión recibir tus correos electrónicos y ya una hemorragia de placer tener tus audios y poder oír tu voz. Por tanto, es la petición que te hago cada semana, que contactes con nosotros, que nos cuentes cosas. Lo que yo te voy a contar a partir de ahora son preguntas con respuestas, algunas divertidas.
16 de febrero, Polo Sur. Cinco ingleses por el desierto azul. Evans va último de la fila y colgada de su mochila. Va la muerte dispuesta a demostrar.
Digo respuestas divertidas y paradojas que probablemente en algún momento te has planteado. Por ejemplo, fíjate esto que te cuento. Aunque el invierno oficialmente todavía no ha comenzado, falta poco más de una semana, el frío sí que ha llegado. A unas zonas de España más que a otras. Desde luego aquí en el sur de España, en Málaga, hace fresquete, pero claro, aquí a partir de los 15 grados ya empezamos a tener un frío helador. Bueno, si esto te parece frío, imagínate cómo será el invierno en la Antártida. Allí los termómetros siempre están bajo cero. Pueden llegar a los menos 68 grados en algunas zonas. Aunque el agua del Océano Antártico no está tan, tan fría. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué los peces no se congelan en el agua helada de los polos? Vámonos con un biólogo, es profesor y presidente de la Asociación Española de Acuaristas, también parte del equipo de Instintia, la escuela especializada en fauna. Querido Fernando Zamora, muy buenas noches.
Buenas noches,
Sol. Hola, Fernando. Oye, ¿qué temperaturas bajo cero se llegan a alcanzar en el agua de los polos y qué temperatura mínima puede soportar un pez, digo, en circunstancias, digamos, normales en aquella zona o en cualquier otra?
Bueno, los polos, aunque hace muchísimo frío en superficie, ¿no? O sea, donde está la Antártida, donde está la planicie de hielo, ahí pueden correr vientos de hasta menos 60 grados centígrados. En el agua, sin embargo, no hace tantísimo frío. Está habitualmente entre menos 2 y 10 grados. O sea, no baja muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Entonces, eso es una temperatura que tampoco es excesivamente baja y los peces que viven allí, bueno, pues lo pueden soportar porque están adaptados a esas temperaturas. Por ejemplo, el bacalao del Ártico pues puede vivir a temperaturas por debajo de cero sin mucha dificultad, aunque sí habrá que hay poquitas especies que puedan hacer esto.
Hablemos precisamente de eso. ¿Qué tipo de peces habitan en los polos?
Bueno, pues hay aparte de este bacalao que hablábamos, pues tienes ahí pues algunas familias, 4 o 5 familias nada más de peces, ¿no? Pues tienes algunos dracos, algunos peces babosos. En general todos pues son peces que tienen las aletas redonditas, los ojos un poco orientados hacia arriba y la boca grandota, porque son depredadores. Entonces lo que suelen vivir es más bien en la no a flor de agua, no en la primera superficie, sino un poquito más abajo, y atacan, digamos, hacia arriba. Y son peces pues muy discretos, ¿no? De colores grisáceos, plateados, incluso alguno un poquito transparentoso. Alguno más raro, pues más rojizo, verdoso, pero de normal lo que predomina es el color así plateadillo gris.
Entiendo.
Tipo sardina, digamos.
Correcto. Carmen, ¿tenías alguna curiosidad?
Sí, claro. Yo quiero plantearle a Fernando la pregunta que Adolfo hacía al principio. ¿Esos peces por qué no se congelan en el agua helada?
Bueno, a ver, los peces lo que hacen varias cosas, ¿no? Para vivir en estas condiciones, ¿no? Pues, hombre, la primera y más obvia, ¿no? Es decir, bueno, si hace mucho frío, pues me voy, ¿no? Migrar, ¿vale? Aunque el frío no es lo más importante, pero el primer problema que hay en los polos es que tenemos 6 meses de noche, ¿no? Tienes 6 meses de día y 6 meses de noche. Entonces, durante la noche, aparte de hacer muchísimo frío, escasea más la comida. Entonces, hay peces que se van directamente. Y los que sí que viven allí habitualmente, pues tienen en la sangre unas sustancias que actúan como anticongelante, ¿no? Como anticongelante que echamos al coche para que no se congele el agua alrededor. Pues similar, en la sangre ya llevan unos glucopéptidos que le permite que la sangre no se le congele. Y luego, perdón, en peces más grandotes también ocurre que la temperatura les ayuda un poquito a mantenerla la propia musculatura. O sea, en peces grandes, hablamos de tiburones y similares, bueno, pues el movimiento de la musculatura hace circular entre los músculos la sangre y permite que algún grado ganemos y no estés tan expuesto a temperatura extrema que encuentras en esas aguas.
Es curioso, ¿verdad? La sustancia anticongelante que tienen, parecida a la del coche, y su musculatura, que supongo que al moverse, al vibrar, produce un cierto calor.
Otra curiosidad que yo le quiero plantear al experto, a Fernando. Más allá de esos peces, ¿cómo es el hábitat marino en las zonas polares?
Bueno, ahí lo que hablábamos, tenemos una temperatura entre menos 2 y menos 10, que para un poco haceros una idea, en casa el congelador lo tenemos a menos 15, ¿vale? O sea, no, uno no se mete al agua y se congela. O sea, está muy fría, pero no una cosa exagerada, ¿vale? Y entonces ahí lo que te ocurre es lo que decíamos, que tienes, el principal problema es que te tiras 6 meses en los que no hay luz. Y si no hay luz, pues no tenemos entonces ese plancton, ese fitoplancton que vive de la luz, con lo cual no está la base de la pirámide alimenticia. Empieza a escasear el alimento y eso es lo que es un poquito más limitante, ¿vale? Y luego también te ocurre que tampoco es un hábitat estático, ¿vale? En la Antártida, por ejemplo, hay una corriente que circula todo alrededor de la Antártida, y en el Polo Norte pues hay aguas procedentes de los continentes circundantes que ayudan un poco a que la temperatura se vaya cambiando también. Entonces, lo que suele ocurrir es que en la época en la que hay luz, esos 6 meses, hay una explosión brutal de fitoplancton. De hecho, se puede ver hasta desde el espacio, ¿vale? Y eso, el fitoplancton, eso come el famoso krill, este que luego después se comenta en las ballenas y muchos peces. Bueno, pues y a partir de ahí, pues son aguas tremendamente ricas en vida. Pero claro, los otros 6 meses de oscuridad, todo esto no existe y se vuelve todo muchísimo más complicado. Entonces, la mayor parte de los animales suelen migrar y marcharse. Vale, esto jalamos como el bacalao, bueno, pues lo que hace es vivir de comer algunos copépodos que a su vez comen algas que se pegan a la base del hielo. Entonces, digamos que tienen una estrategia como muy, muy específica para aguantar esos 6 meses. O sea, pero es lo más limitante, sobre todo, es la escasez de alimento antes que el frío.
Perfecto. Fernando Zamora, gracias por atenderme. Buenas noches, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Nada, muchas gracias. Buenas noches, Adolfo.
Gracias, muy amable, gracias. Conclusión, después de ir hablando del porqué de muchos animales, y esto naturalmente también se puede atribuir al ser humano, no sobrevive el más fuerte. Ojo, que esto es lo que nos han contado siempre. Sobrevive el que tiene mayor capacidad de adaptación. Seguimos hablando del frío. El próximo 21 de diciembre entra oficialmente el invierno y una de las cosas que más nos gustan de las bajas temperaturas es que desaparecen de nuestra vida las pegajosas moscas. La pregunta es si se marchan a otros lugares más cálidos o simplemente palman. Vamos a descubrir qué pasa con las moscas en invierno preguntando a un experto, al presidente de la Asociación Española de Entomología, Eduardo Galante. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Eduardo. Antes de entrar en materia, ¿por qué son tan pesadas las moscas y cuesta tanto quitárselas de encima?
Bueno, las moscas, me imagino que estamos refiriéndonos a las moscas domésticas, ¿no? A las moscas estas negras, que eso, porque en realidad las moscas son dípteros y los dípteros hay más de 6.500 especies en España. Pero las moscas, que llamamos nosotros, las que vulgarmente se conocen como moscas, pues son pesadas porque viven en los entornos de las ciudades, en el entorno de nuestros pueblos, se alimentan de materia orgánica, a veces esa materia orgánica se acumula en grandes cantidades, especialmente en algunas zonas rurales, y entonces las moscas son atraídas por exudados y productos azucarados, exudados de las pieles de animales y personas, y por eso no nos quitamos encima, porque siempre están alrededor de nuestros restos de comida, nuestros restos orgánicos e incluso las odoraciones. Solo hay que ver la cabeza de cualquier equino, de un burro, de un caballo, de una vaca en una zona rural, para ver que siempre está lleno de moscas.
Efectivamente. Oiga, la pregunta de la noche, ¿las moscas en invierno se mueren o desaparecen de nuestra vista porque migran?
Bueno, desaparecen de nuestra vista. Las moscas en invierno pueden... tenemos que tener en cuenta que las moscas tienen un ciclo que empieza con el huevo, la larva, que todo el mundo conoce, seguro que casi todo el mundo conoce esa larva blanquecina que aparece de repente en alguna cosa que se nos ha olvidado de comida, y después hace una pupa y sale de adulto. En invierno pueden pasar en cualquiera de estas fases, según las especies, pueden pasarlo. Generalmente las moscas, los adultos, lo que vemos volar, buscan resquicios entre las paredes, en los huecos de los árboles, en cualquier sitio, para pasar el invierno. Pasan refugiadas, pasan esa época en que no son activas, y en cuanto empieza la primavera y empieza a salir otra vez, empieza a llegar la temperatura un poco mejor de calor, vuelven a volar.
Correcto.
Y entonces otra vez las tenemos encima.
Por tanto, si ese proceso que se produce en invierno es incompatible con verlas, ¿debo entender que no hay moscas en territorios donde el frío es permanente?
Sí, las moscas están presentes en todos los sitios, lo que pasa es que son mucho más abundantes en las zonas cálidas o, por ejemplo, como o en zonas tropicales o las zonas templadas como en donde vivimos. Aquí hay muchas especies de mosca, pero hay moscas incluso en el Ártico. Hay moscas, lo que pasa que las del Ártico tienen una... Hay algunas especies que viven allí adaptadas a esos fríos extremos. Es una adaptación biológica. Ellos están en su medio, que su medio es ese extremo de frío, hasta el punto de, como además son zonas muy abiertas, con mucho viento, han perdido evolutivamente las alas incluso. O sea, muchas personas, si las vieran, pensarían que no son moscas, porque no le vemos las alas. Esas moscas en esas zonas tan frías ponen los huevos, y esos huevos se desarrollan en los resquicios del hielo. Y para eso la mosca, de la hembra, segrega una especie de gel que rodea los huevos, y ese gel es igual que nuestros anticongelantes de los coches. O sea, la rodea, evita que se congelen los huevos y las larvas nacen y van ahí desarrollándose.
Fíjate que otra vez volvemos a hablar de esa sustancia anticongelante. Hablábamos antes de los peces en aguas heladas y ahora hablamos de las moscas. Oiga, ¿por qué nos da tanto asco y a veces incluso pensamos que puede ser hasta peligroso que las moscas se posen sobre los alimentos?
Bueno, ahí es el asco que nos da. Bueno, es un tema ancestral, pero es que además hemos aprendido a lo largo también de nuestra evolución que las moscas transmiten enfermedades, que las moscas van a transmitir también microorganismos que van de un alimento a otro. Por eso yo creo que es casi una cosa que la llevamos dentro, el rechazo a la mosca. Pero la mosca se posa sobre los alimentos, que a lo mejor muchas personas no lo saben, porque tienen que probar el alimento, y nosotros creemos que siempre todos los animales lo tienen en la nariz, por decir una forma, en la cabeza. No, las moscas lo prueban con las patas. El sentido del gusto, los órganos sensitivos del gusto, las moscas lo tienen en la pata. Por eso las vemos continuamente encima del alimento, que van paseando de un sitio a otro rápidamente y de repente se paran. Y cuando se paran, la boca empiezan a chupar, pero es porque les ha gustado el alimento que estaba. Esa acción lo que hace también es que al volar de un alimento a otro o de una persona a otra, los microorganismos que allí están los van a repartir, los van a llevar, los van a repartir. Y ese es el problema que tenemos y por eso es que hay que evitar esas moscas en zonas que sensibles, como de hostelería, de zonas de en las casas, en los alimentos, y por supuesto en las zonas donde hay enfermos.
Oye, Eduardo, cuando decidimos declarar la guerra a una mosca, ¿por qué resulta tan difícil matarlas de un manotazo cuando vuelan?
Bueno, porque ellas son muy sensibles. O sea, las moscas tienen un vuelo muy rápido. Es como una peonza. El cuerpo es como es fusiforme y vuelan un poquito vertical. Y entonces tienen, por eso vemos esos giros tan rápidos de las moscas. Y las moscas tienen dos formas de detectarnos: los ojos, que tienen cientos, a veces miles de unidades cada ojo, son ojos compuestos, que están viendo arriba, abajo y los laterales, por lo tanto cualquier sombra, no es que vean imágenes, no es que vean a veces, o ven simplemente siluetas, pero no, la visión no es como la nuestra, pero sí están distinguiendo si hay algo delante o no, si hay un bulto, si no, y por eso saben dirigirse. Y después también nosotros, al ir a cogerlas, estamos, sin darnos cuenta, estamos aumentando la presión del aire alrededor de la mosca. Y la mosca tiene numerosos pelillos, que llamamos encías, en el cuerpo, que son sensitivos, captan esa pequeña vibración. Y esa pequeña vibración, entonces por eso es tan difícil cogerlas, porque ellas están notando que hay una vibración en su alrededor y varían inmediatamente el vuelo.
Correcto. Agradezco al presidente de la Asociación Española de Entomología que nos haya atendido. Eduardo, gracias. Muy buenas noches.
Pues nada, buenas noches y gracias a vosotros.
I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself.
Esquina de la discoteca con el bollo, el codo apoyado en la barra, el cubata en la mano y esta canción de fondo, ¿verdad? Bueno, es increíble cómo un líquido puede tener tantas propiedades, y no me refiero al cubata, sino te hablo del agua. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir de 2 a 3 litros de agua diariamente, aunque lo cierto es que hay muchas teorías al respecto. Bueno, lo que sí parece que está claro es que nos ayuda a limpiar riñones, que si bebemos mucha agua tendremos una piel mucho más hidratada, que no ganaremos peso con facilidad. De hecho, los nutricionistas recomiendan beber mucha agua cuando estamos a dieta porque dicen que ayuda a quemar calorías. Permite al hígado y al sistema digestivo llevar a cabo las funciones tan importantes que tienen asignadas en nuestro organismo. Bueno, ante la lista de bondades del agua, yo querría preguntarme, ¿qué pasaría si dejáramos de tomarla durante días? ¿Cómo nos afectaría? Joaquín Araújo es autor del libro Somos agua que piensa, de la editorial Crítica. Querido Joaquín, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, señor Araújo. Oiga, ¿cuánta agua debe tomar al día un adulto?
Pues lo más aconsejable es que no baje de 2 litros diarios, pero hay quien mantiene que beber todavía más contribuye seriamente a mantenimiento de la salud e incluso a un cierto rejuvenecimiento. Hay algunos teóricos de esto que ahora se llama nutricionismo que mantienen que si eres capaz de beber 4 litros, es decir, el doble de lo que sería básicamente imprescindible, pues vas a vivir más años, así de rotundo.
Fíjate, 4 litros de agua te pueden garantizar alargar tu vida. Yolanda, seguro que tienes curiosidades.
Hombre, desde luego a mí esto de poder vivir más años es algo que me interesa bastante, Adolfo, así que voy a proceder a preguntarle a Joaquín, porque está usted hablando de múltiples beneficios del agua, como es el caso del no envejecimiento de la piel, los riñones, el hígado. ¿Para qué otras funciones del organismo es importante el agua?
Pues para la más, absolutamente para la más crucial. Sin agua no pensamos, sin agua no vemos, sin agua no respiramos. El cerebro es un 93% de agua, los ojos todavía un poquito más. Para que podamos mantener ese ritmo de 16 a 19 respiraciones por minuto, necesitamos también que los pulmones sean un ámbito extraordinariamente húmedo. La sangre es fundamentalmente agua, por tanto, es absolutamente inseparable nuestro bienestar, nuestra salud, nuestras posibilidades de una existencia. Simplemente para vivir hay que estar absolutamente empapados, el cuerpo en general un 70% de agua.
¿La sed es el primer síntoma, es la primera señal de alerta de la deshidratación?
Sí, es una advertencia, es un mecanismo extraordinariamente sagaz que ha puesto la historia de la vida a nuestra disposición. Es como el sentir hambre o el sentir dolor. Son advertencias de que al organismo le falta algo o le está empezando a funcionar mal algo para que acudamos a la remediación. La sed simplemente es que el cuerpo ha bajado, a veces, pues nada, unas minúsculas porciones, un 1, un 2% de su contenido en agua, y se nos advierte con un anhelo que además es de los más estimulantes, uno de los estímulos más estimulantes, el tener sed, porque te lleva a buscarla desesperadamente para mantener los equilibrios de tu propio organismo.
Fíjate, Joaquín, que has hecho una afirmación que me parece digna de destacar, es decir, yo sería el titular de nuestra conversación hasta este momento. Debemos estar empapados de agua, es tanto el beneficio que nos aporta el agua a los seres humanos que deberíamos estar empapados en agua, ¿no? Yolanda, supongo que hay como la pregunta del millón, ¿no?
Sí, quería saber si es verdad que el cuerpo puede aguantar más días sin beber que sin comer. ¿Tan importante es el agua?
Sin beber es difícil aguantar más de 3 días. En algunos casos de unos proyectos de ayuno extraordinario se puede llegar a vivir 4 o 5 días sin beber. Sin comer se puede perfectamente vivir un mes. Y los grandes ayunadores, los grandes ascetas, los que hicieron huelgas de hambre por motivos del tipo que se quiera, desde Gandhi para conseguir la independencia de su país, hasta pues los terroristas del IRA, ¿no?, que hicieron huelga de hambre para acceder a algunas condiciones estrictamente políticas, se puede llegar a vivir 40, 45 días sin comer.
Por tanto, se puede aguantar mucho más sin comer que sin beber. Oiga, sabiendo todo lo que el agua aporta a nuestro organismo, ¿podríamos buscar sus nutrientes en otros alimentos y no tener que beber agua?
Bueno, todos los alimentos que ingerimos tienen muchísima agua. Y si comemos de una forma más vegetariana, si nuestro alimento incluyera esas famosas 5 piezas de fruta que se recomienda ingerir diariamente, si comiéramos más legumbres y demás, pues tendríamos un aporte de agua, pues en muchos casos, pues del entorno entre el 0,5 litro y los 3/4 de litro, conjuntamente con lo que ingerimos como comida, ¿no? Los herbívoros lo demuestran con frecuencia. En primavera, por ejemplo, yo que tengo el honor de ser ganadero y tener un rebaño de cabra, en primavera muchas veces las cabras no prueban el agua porque han comido 8 o 9 kilos de hierba y es más que suficiente para las necesidades hídricas del cuerpo.
¡Qué barbaridad! 8 o 9 kilos de hierba come una cabra al día, ¿no? Oiga, aunque ya lo hemos dicho, pero por reconfirmar el dato tan relevante, ¿cuánto puede vivir una persona sin beber agua?
Como mucho, 3, 4... El récord debe andar por 5 días.
¡Qué barbaridad! Como mucho, 5 días. Joaquín Araujo, autor del libro Somos Agua que Piensa, de la editorial Crítica. Gracias por atenderme a estas horas y muy buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
So long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine.
El cuerpo es una máquina casi perfecta, en algunos casos casi pluscuamperfecta, señora, por favor. Bueno, funciona como un reloj suizo, aunque a veces el reloj necesita reparaciones. A ver, Mónica, ¿qué te ha pasado esta semana que te ha surgido una pregunta clave y diríamos trascendental?
Hombre, porque Adolfo, yo a veces veo motas de polvo.
¡Adiós!
Veo motas de polvo. No en los muebles de mi casa, que esa la tengo muy limpia, pero sí en el interior del ojo. A ti seguro que te ha debido pasar. Donde está la dichosa mota de polvo, que por más que cierras el ojo, abres el ojo, mira para arriba, para abajo, pestañeas fuerte y nada, no desaparece. ¿Se puede limpiar de alguna forma esa mota de polvo en el ojo.
Fíjate que hablas de mota, algunos llaman mosca de polvo, ¿no? O mosca. Para eso hay que hablar con un oftalmólogo y recurro a uno de los más prestigiosos de nuestro país, José Mora, de la Clínica Oftalmológica Antonio Moreno. Y José Mora, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Mónica.
Bueno, vamos a ver, porque en esto estoy bastante preparado. Vamos a ver si somos capaces de hacer preguntas que nos aclaren a todos. Estamos hablando de una especie de mota de polvo negra. Es como si fuera, a veces hay quien habla de como una especie de espermatozoide. Sí, en definitiva, extraños cuerpos flotantes. ¿Exactamente qué es lo que vemos y por qué lo vemos?
Pues lo que estamos viendo es unos grumitos que aparecen a veces en el interior del ojo, en un gel que se llama gel vítreo, que es lo que le da consistencia al ojo por dentro, que como hablabais antes, en la mayoría es agua, por eso es tan importante la buena hidratación. Pues bien, en ese gel, a lo largo de la vida, van saliendo unos grumitos que hacen que cuando hay mucha luz, reflejen una sombra en nuestra retina y la veamos con la forma que tenga ese grumo en particular, o bien como una mosca, como un puntito, un espermatozoide. De hecho, se le llama miodesopsias, que significa miodes en griego es similar a una mosca y opsis es visión, es decir, visión de mosca volante, que es justo lo que estáis describiendo vosotros.
Lo mío en forma de mota de polvo, ¿eh?
Igual pues, lo mío. Pues nada, pues hay muchísimas formas.
Bueno, hay que decir que cuando hablamos de forma de espermatozoide, para aquellos que todavía no sean capaces de imaginar gráficamente en su cabeza,
un gusanito.
De un gusanito, es decir, es como una cabecita redonda y una colita que lleva. ¿No es más cierto, oftalmólogo, que cuando eso ocurre es porque el vítreo se ha desprendido y lo que estamos viendo son tendones que finalmente se han soltado de la cavidad donde estaban?
Eso, hay dos opciones. O bien, una acumulación de material de colágeno debido a la deshidratación del vítreo, que no hace falta que esté desprendido, y lo que tú dices, que es verdad, es lo que se llama desprendimiento del vítreo posterior. El vítreo está unido a la retina por muchas perchas, que son los tendones que tú dices. Esas perchas están unidas a la retina y pueden soltarse a lo largo de la vida. Si se sueltan, se quedan flotando dentro del vítreo, y eso es lo que estamos viendo. Realmente no vemos la percha, no vemos el tendón, lo que vemos es la sombra que proyecta el tendón, por eso se ve mucho muchísimo mejor cuando hay mucha luz o cuando tenemos un fondo blanco. Fíjese, estamos viendo realmente la sombra.
Correcto, fíjese que en alguna ocasión hemos hablado, por ejemplo, de las cataratas, que dicen, mire, cataratas vamos a tener todos, lo que te tiene eso que dar es tiempo en vida para disfrutarlas, porque cataratas vamos a tener todos. ¿A todo el mundo va a tener un desprendimiento de vítreo?
No todo el mundo lo tiene y no todos son conscientes. Hay mucha gente que tiene desprendimiento del vítreo, que tiene flóculos dentro del vítreo y no son capaces de verlo. Entre otras cosas porque el cerebro aprende a verlos. Aunque estén, hay una cosa que se llama neuroadaptación, que es que el cerebro aprende que ese grumo está ahí y no te entorpece nada ni a la vida ni a la vista. Pero la mayoría de la gente, en algún modo, la tenemos. De hecho, casi el 60% de los mayores de 50 años la tienen. Es decir, de cada 10 personas, 6. Correcto. Es muy frecuente.
Por tanto, estamos hablando de algo que no tiene importancia o convendría cuando yo empiece a ver moscas pedir cita inmediatamente con el oftalmólogo, porque esto podría acarrearnos alguna consecuencia o podría estar derivado de otra cosa.
Pues solamente hay que preocuparse cuando hay signos de alarma. Lo como decía antes, esos son las perchitas esas que están pegadas a la retina. Si se sueltan, pueden pasar dos cosas. Que se suelten y no haya nada roto, que en ese caso un desprendimiento del vítreo, veríamos las moscas y ya está. O que al soltarse de la retina, rompa la retina y produzca un desgarro. Eso es el paso previo a un posible desprendimiento de retina. Eso ya sí es grave. Entonces, sobre todo hay que ver cuándo aparece la mosca. Si hay moscas paulatinamente, son pequeñas, llevan muchísimo tiempo con nosotros, hasta la conocemos y sabemos cuál es, en ese caso, ningún problema. Pero hay veces que no. Hay veces que aparecen bruscamente o las que tenemos crecen en número o crecen en tamaño, o además de aparecer la mosca, vemos como rayos de luz, como si tuviésemos fogonazos dentro del ojo. Eso sí puede ser la retina estimulándose y sí puede ser una urgencia. Puede ser un signo previo a que la retina se está rompiendo. En ese caso sí puede ser una emergencia. Pero sería solamente cuando pasa eso. Cuando hay grumos normales que ya los conocemos, ya hemos hecho tiempo con ellos, no hay problema ninguno.
Vale, en el momento que veo la mosca, lo que tengo que hacer es
ir ponerle a nombre.
Además de familiarizarte con ella, ir al oftalmólogo para poder descartar cualquier otra cosa. En todo caso, cuando yo tuve mi primer encuentro, ya sabes, siempre el primer encuentro es muy especial, con mi mosca particular, vi fogonazos, pero el oftalmólogo me dijo que no había habido desprendimiento de retina. Por tanto, puede haber fogonazos o relámpagos y que no necesariamente te haya tenido un desprendimiento de retina.
Pero para saber que no tengas nada, te lo tiene que decir un oftalmólogo. O sea, realmente ya te lo vieron y te dijeron que no había nada, no a la inversa. Es mejor verlo y decir que no hay nada, a
sin
lo
duda,
contrario.
Sin duda, sí. Es más, yo voy más allá.
Claro, es que te parece una consulta.
Te doy la palabra inmediatamente.
¿Una consulta personal?
Mi recomendación es que, con independencia de que veas moscas o no, una o dos veces al año, vete al oftalmólogo, hazte una revisión.
Eso es lo ideal.
Esto sería lo ideal. A ver, Mónica,
claro,
dudas
que este tema lo he propuesto yo porque eran mis moscas. Doctor, una vez que vemos esos cuerpos flotantes, ¿los podemos limpiar de alguna forma? ¿Me puedo librar de esa mota de polvo que es lo que yo veo de alguna forma o no?
Pues mira, en condiciones normales, si no son incómodas y ya sabes, son paulatinas y no lleva mucho tiempo allí y no te entorpecen en nada, lo mejor es no hacer nada, porque es lo más sano, no tocar el ojo por dentro, ni dar láser, ni nada de eso. Es verdad que ahora están saliendo nuevas tecnologías, entre ellas un láser que se llama vitriolisis, que consiste en disparar literalmente a los famosos tendones que hemos hablado antes. Yo dilato la pupila, me asomo al vitrio, y si hay flóculos o moscas densas, como para yo poderlas disparar, las hago desaparecer. Eso lo hacemos normalmente cuando son muy densas y cuando entorpece mucho la visión. Por ejemplo, un conductor, un taxista, un piloto, que realmente puede ser peligroso tener un grumo delante de la vista. La opción más agresiva es eliminar el vitrio, se llama vitrectomía. Sacamos el vitrio entero y dentro del vitrio vienen todas las moscas. ¿Qué pasa? Que el ojo por dentro se queda sin vitrio. Hay que sustituirlo por un suero, que eso ya no es natural. Entonces las complicaciones que puede dar esa cirugía son mucho mayores que el beneficio de quitar las moscas. Pues eso se hace solamente en casos extremos y muy invalidantes, si no es mejor no hacerlo.
Correcto, porque, cuidado, la función del vitrio, y por favor, rectifíqueme, es que el ojo, lo voy a decir en términos muy coloquiales, para nada de manera experta,
mejor.
Ojo funcione como un bloque, es decir, que mire para la derecha, que mire para la izquierda. Ojo, que si jorobamos el vitrio, el problema es que hay una parte del ojo que va para la izquierda y la otra tarda en llegar a donde estamos mirando a la izquierda.
Desastre.
Sí, entonces
mejor
se produce como un efecto de ola, como un efecto marino, ¿no? Algo así, ¿no,
José? Por eso las moscas, de hecho, cuando tú mueves el ojo, no se mueven contigo, van un poquito más lentas.
Correcto.
Tú quieres seguirlas y no puedes seguirlas, se te van. Eso es porque el ojo por dentro es un líquido, que es este gel, y la mosca está flotando en el gel. Si tú mueves el gel se mueve más lento que tu ojo. Por eso parece que la mosca se está moviendo. En caso de eliminar el vitrio, estamos eliminando la densidad del ojo, lo que da sustento al ojo. ¿Se puede hacer? Pues sí, pero se puede hacer sobre todo cuando hay enfermedades detrás, por ejemplo, un diabético o alguna persona que tenga sangrado dentro del ojo, va a tener muchas más moscas. Eso a lo mejor ya sí es la excusa para quitar el vitrio, pero son momentos ya importantes e invalidantes. No se quita el vitrio simplemente porque no quiero ver moscas, que puede ser muy peligroso.
Yo, doctor, me quedo con mi flóculo y le pondré nombre.
Ponle nombre, apellido y listo.
¿Pero puedo evitar de alguna forma que me salgan más moscas en los ojos? Mi madre lo arregla todo con zumo de zanahoria, tomando vitamina de algún tipo, no sé, ¿podría evitar que me pasara o no?
Normalmente no. Es verdad que el vitrio, como hemos dicho antes, tiene muchísima agua, entonces una buena hidratación, como había hablado en la charla anterior, es muy importante, porque entre otras cosas la deshidratación del vitrio, al ser una bola de gel, al deshidratarse se va encogiendo y al encogerse da pie a que tienen los tendones que le unen a la retina. Entonces, cuanto más inflado esté ese vitrio, cuanto más hidratado estemos, menos frecuentemente se nos van a formar las moscas. O sea, la buena hidratación es importante. Y luego, en caso de que haya habido una aparición de la mosca con rayos de luz, lo que hemos hablado antes de una urgencia, sí, y la retina tenga riesgo de romperse, en ese caso, durante 2 semanas después de eso, es bueno no hacer un esfuerzo físico importante que pueda hacer que se desprenda la retina porque tire el vitrio. Pero eso lo haríamos en caso de que haya una rotura de la retina. En caso de normalidad, buena hidratación y poco más. No podemos hacer mucho más en contra de los vitrios.
Señor Mora, me voy a atrever a hacer ahora una serie de afirmaciones que le ruego, por favor, que le ponga límites a mi imaginación.
Sí.
El ojo no es el que ve. Es decir, nosotros cuando miramos y vemos, no vemos porque el ojo nos dé la imagen. La imagen que tiene el ojo se proyecta en una parte de nuestro cerebro que es el que nos permite ver. Hecha esa afirmación, el siguiente paso es, si tienes una mosca, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de la mosca. Olvídate, porque tu cerebro, al poquito tiempo, se va a adaptar de manera que tú no vas a ver la mosca, solo verás la mosca cuando hables de ella.
Cuando quieras. Eso es.
Correcto.
Así es.
Muy bien.
De hecho, hay moscas muy densas, muy centrales, que esas, como te quitan realmente luz, es una sombra que proyecta en tu retina, que estás continuamente viéndola y no te permite ver bien. Esas moscas son las que de verdad hay que tratar. La mayoría de las moscas, las que tenemos nosotras o las de Mónica, esas moscas...
Yo tengo una, ¿eh? No hable de en plural, doctor, pues mira, que solamente
pocas
tengo
tiene,
una.
Pocas tiene. Bueno, pues esa es lo que decimos, la neuroadaptación, la adaptación del cerebro hace que la obviemos solamente. Un día en la playa, la voy a buscar, la vas a encontrar. Pero en un día normal, que estés trabajando, que estés conduciendo, que estés con normalidad, ni vas a ser consciente que estás. Eso es lo mejor que podemos hacer.
Correcto. Mi recomendación, ponga a un oftalmólogo al que admire en su vida, porque al final son temas como muy interesantes. Doctor, gracias por atenderme.
Muchas
buenas
gracias.
Noches. Gracias.
Nada, muchas gracias, Adolfo. Adiós, Mónica.
Adiós.
For this art, that's not the shape of my heart.
Bueno, ante este hecho tan emocionante, tan interesante de las moscas en los ojos, que al final es un desprendimiento del vitrio del ojo, probablemente esta conversación con el oftalmólogo ha podido tener dos reacciones. No tengo mosca, no es mi problema, se me ha hecho larguísima. Tengo mosca, me ha parecido súper entretenida y se me ha hecho corta. Ese es el ejercicio al que te quiero someter ahora. Y precisamente no vamos a coger a la mosca, que es la protagonista de la hora de esta noche, sino noticias. Asuntos ocurridos hace solo un año, en 2021, en esta semana, a saber cómo ha transcurrido el tiempo para ti. El primer asunto que abordamos está relacionado con el fútbol. Hace justo un año no se hubiera producido, nuestro protagonista sería titular con la selección de Argentina en el Mundial de Qatar. Pero efectivamente eso no ha sido así.
Eso no ha sido así y este hombre seguro que sería titular con esa selección. El 15 de diciembre de 2021 se hacía oficial. Sergio Kun Agüero se veía obligado a decir adiós al fútbol y poner punto y final a su carrera.
Comunicarle que he decidido dejar de jugar al fútbol. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud. Ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico.
Pues tuvo dos arritmias, una durante un entrenamiento, otra durante un partido. Recuerdo que el Kun Agüero fue jugador del Atlético de Madrid, del Manchester City y del Barça, Andrés.
Pues sí, militando en este último, precisamente sufrió esas dos arritmias. Los médicos le dijeron que podía seguir jugando, pero existía la posibilidad de que volviera a sufrirlas. El Kun lo tuvo claro. Dos semanas después de aquel susto, anunció oficialmente su retirada. La salud es lo primero.
Sin duda, y las arritmias no solamente son molestas, sino que son muy inquietantes. Bueno, esta semana, el miércoles 15 de diciembre, habrá pasado un año desde que el Kun Agüero dijera adiós al fútbol. ¿Tienes la sensación de que ese año ha pasado rápido o lento? El mes de diciembre de 2021. El cine y el teatro español sufrían un duro revés. Mañana martes se cumplirá un año exacto de la desaparición de una de las actrices más carismáticas de nuestro país.
Oh, Lomo, es un sol. Trueba es un sol. Les debo muchísimo a todos. Almodóvar es el que, imagínate, trabajar con Almodóvar ya entonces era importantísimo y le debo en mi carrera como actriz de cine todo, mucho a Almodóvar. Pero el primero que me dio un papel así muy guay, aparte de mi papá, en el cine fue a Mercero con La Guerra de Papá.
Se lo voy a decir a tu mamá para que lo sepas. ¿Tú crees que esas son maneras de contestar a una señora? La Vito es demasiado de buena, pero un día se va a cansar y no te va a querer.
¿Es pecado eso, Vito?
¿Pecado? Y de los gordos.
Verónica Forqué participó en medio centenar de películas y decenas de series, programas de televisión y obras de teatro. Durante su trayectoria, además del respeto y cariño de toda la industria, consiguió reconocimiento en forma de 4 premios Goya.
Bueno, mañana martes se cumple un año desde que Verónica la hallaron sin vida en su casa de Madrid. ¿Qué sensación tienes? ¿El tiempo ha pasado rápido o el tiempo ha pasado despacio?
Guadalajara, Guadalajara.
Nos situamos en México para recordar a un grande de la música que nos dejó tal día como hoy, pero de hace justo un año, el maestro Vicente Fernández.
Es sin duda uno de los máximos exponentes de la música tradicional mexicana, género que, por cierto, exportó con gran éxito a rincones de medio mundo.
Solo falta un millón de primaveras.
Durante sus más de 40 años de carrera musical e interpretativa, Vicente Fernández vendió más de 60 millones de discos, fue galardonado con 2 premios Grammy y 8 Grammy latinos. El padre del también músico, Alejandro Fernández, nos dejaba hace justo un año.
Con dinero y sin dinero.
Sitúate ahora en enero del año 2022. Fernando, un empresario de 47 años, sube en coche a la estación de Baqueira Beret de los Pirineos para practicar esquí con unos amigos. Bajando por una de las pistas, pisa una placa de hielo que le hace perder el control. El golpe contra un árbol fue inevitable, y lo primero que notó es que no sentía las piernas. Inmediatamente se dio cuenta de que no sentía las piernas y que había quedado parapléjico. El protagonista de esta historia es Fernando Vega de Seoane. Querido Fernando, buenas noches.
Adolfo, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Fernando, ¿y qué fue lo primero que te pasó por la cabeza cuando te diste cuenta de que no te podías levantar? Es decir, ¿tuviste conciencia de la gravedad? Incluso, ¿llegaste a plantearte si esto es lo que me imagino, cómo voy a vivir?
Bueno, efectivamente, Adolfo, esta es una sensación clarividente. Cuando tienes el impacto, notas perfectamente que te has quedado parapléjico, no te hace falta un diagnóstico médico y una evaluación muy, muy compleja. Uno sabe perfectamente que del ombligo para abajo, que es la altura de mi lesión, pues ahí tenía completamente inhibido, tanto sensorial como a efectos de movilidad, todas las piernas, ¿no? Entonces te reconozco que la primera sensación es muy triste, es un entristecimiento enorme por no saber, por la incertidumbre que conlleva esa limitación de movilidad tan, tan importante. E incluso piensas si merece la pena seguir con esto o no merece la pena, ¿sabes? Pero bueno, en mi caso concreto, que tuve mucha suerte, pues rápidamente me agarré a lo que me quedaba de vida y rápidamente asumí este nuevo escenario como la segunda oportunidad, ¿no? La segunda vuelta.
Fíjate que eres un hombre casado, tienes 5 hijos. A ti te trasladan después del accidente, del encontronazo con el árbol, a Barcelona, lo hacen en helicóptero, y entre pruebas y operaciones decides abrirte una cuenta de Instagram. Es decir, todavía da la impresión de que no habías tenido tiempo ni siquiera de metabolizar la enorme tragedia que acababas de vivir. ¿Cuál es el objetivo al abrirte una cuenta en Instagram?
Pues mira, Adolfo, recordad que el 22 de enero, o por esa época del año, teníamos la tercera derivada de COVID muy activa, Omicron. Y había, los hospitales estaban cerrados, era muy difícil la comunicación. Yo soy de Madrid y estaba en Barcelona, hacía todavía más complicada las visitas y la posibilidad de informar a la gente de cómo estaba. Y luego yo estaba en la UCI del Hospital Valdebrón, donde estaba pues con una movilidad muy reducida. Me tenían prohibido hablar por teléfono porque es una zona muy delicada de atención sanitaria. Y entonces yo tenía que comunicar a todo el mundo que me escribía y me llamaba pues la situación en la que me encontraba. Entonces mi mujer, Bea, que es mucho más lista que yo, me dijo: oye, Fernando, no puedes estar con el teléfono así, te vas a pasar a tener un problema en el hospital, ¿por qué no te abres una cuenta de Instagram y pones un vídeo y nos cuentas a todos cómo estás? Y de esa manera unificas el mensaje, evitas que se distorsione la realidad y, oye, y puedes comunicar a todos de una vez, ¿no? Y claro, esto que nació con la idea de informar a mi ecosistema más cercano, pues con muchísima exponencialidad llega a un montón de gente.
Eso lo que demuestra claramente es que después, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, y en este caso me da la impresión de que la tuya son de esas grandes mujeres, porque me parece una idea brillante. Fernando, tú eres un tipo, por lo que me cuentan, por lo que he leído, por lo que resuma tu trabajo, tu libro, eres un hombre optimista por naturaleza. ¿Tú crees que eso te ha ayudado a salir adelante?
Sí, yo soy una persona muy optimista, Adolfo. La verdad es que tengo esa configuración genética. Además, soy empresario, y como empresario, los empresarios nos manejamos muy bien en tonos de incertidumbre, y esto, una de las cosas que trae, es incertidumbre por el desconocimiento. No sabes qué va a ser de tu nueva situación, ¿no? Y claro, eso además riega a tu entorno cercano. Entonces ese mix de actitud positiva y esa capacidad de gestión de la incertidumbre hacen que la lesión la haya podido llevar de una manera mejor o anormalmente más favorable o positiva que otro lesión medular.
Toda la experiencia acumulada en este tiempo la has querido compartir en un libro titulado Si la vida te da limones, pide tequila. Me parece un título precioso. ¿Qué pretendes con este libro?
Pues mira, dentro de lo que he podido leer de Instagram y de mi vida como, si quieres llamarlo, influencer, ¿no? No sé si es la palabra más adecuada, pero una de las cosas que he visto como absolutamente evidente es que estoy ayudando mucho a mucha gente con mi testimonio de primera mano. Entonces, cuando estaba en Toledo, me llamó Espasa Planeta, que es, conocéis perfectamente, y me dijo: oye, mira, ¿por qué no llevas a un libro esta historia tan bonita de maduración y de gestión del cambio y de gestión de, cada momento y de disfrutar de la vida. Y dije, pues mira, me parece una idea estupenda. Como tenía muchísimo tiempo durante mi estancia hospitalaria, pues he podido capitalizar mi tiempo en forma de un libro, ¿no? Un libro que se lee muy fácil, es un libro muy para todos, donde lo que busco es que la gente se encuentre, se identifique. Al final abro mi alma y cuento mis miserias, ¿no? Donde la gente va a ver, porque las cosas que me pasan a mí, yo soy una persona muy normal, también le pasan a ellos. Bueno, se van a encontrar muy reflejados con las situaciones que comparto, ¿no? Y lo que pretendo es que ayude. Si puedo ayudar al lector, pues fenomenal. Creo que esa es la misión fundamental del libro.
Fernando, en enero hará un año. Cuando vuelves la vista atrás, incluso cuando miras hacia adelante, ¿qué fotogramas ves?
Pues mira, la verdad es que he encajado esto, o hemos encajado esto muy bien, con muchísima esperanza de que tiene cosas muy buenas que demostrarnos, o que ha venido para cosas muy buenas y muy importantes. Entonces no me atrevo a pintar mucho el futuro. Lo que sí que estoy es muy optimista y muy esperanzado y muy confiado en que esto me ha venido por cosas que son muy importantes y que me van a hacer muy feliz.
En todo caso, de salud general, todo bien, ¿no?
Sí, he tenido mucha suerte. Ha sido una lesión muy limpia, digamos, ¿no? Es una lesión medular completa, por encima del ombligo, pero el resto del cuerpo lo tengo muy bien.
Perfecto.
Respiro perfectamente, estoy todavía en forma, soy joven, me queda mucho camino por delante. Y llevándola a términos golfísticos, que es una de mis nuevas aficiones, o mis recuperadas aficiones, los primeros 9 hoyos los he jugado de pie, los segundos 9 parece que los voy a jugar sentado.
Qué bueno.
Los voy a jugar, sí.
En unos días voy a subir a Sierra Nevada a esquiar. ¿Alguna recomendación?
Pues mira, te diría que no. Te diría que haz lo mismo que siempre, porque lo mío ha sido un accidente que me tenía que pasar. O sea, no he sembrado ningún ecosistema de riesgo para que esto me ocurriera. Iba por una pista, con mi seguro, con mi forfé, con mis esquís hechos, en un día perfecto, y tuve la mala suerte de pisar la nieve dura y con la fuerza centrífuga salirme de la pista y pegarme contra un árbol que me estaba esperando. O sea que yo, si vuelvo a esquiar, que probablemente volveré, no haré nada nuevo ni diferente de lo que hice ese día, porque ese día estaba predestinado mi hoja de ruta.
Después de esta respuesta, entiendes perfectamente el título del libro. Si la vida te da limones, pide tequila. Es decir, que si la vida te da limones, dale caña a la vida porque merece la pena.
Exacto.
Fernando, te mando un abrazo muy, muy fuerte y te deseo, en fin, todo lo mejor y desde luego que pases unas fiestas cojonudas.
Muchísimas gracias, Adolfo, y a vuestra disposición, ¿eh?
Entramos en la canción de mi vida, que es la canción de su vida. Esta noche, uno de los tres miembros, el grupo Risa son un trío, uno de ellos, de los tres, probablemente el que menos te suena su nombre, es Óscar Blanco, alias Whopper. No es el más popular, probablemente es el más inteligente de los tres, si alguno de los tres es inteligente.
Este es el contestador automático de La Noche de Arjona. Cuando escuches la señal, deja tu mensaje.
Buenas noches, Adolfo. Hace como 30 y tantos años, no llegaba aún a adolescente, una noche me comentó mi hermana, echan una película en la tele que tienes que ver solamente por la banda sonora. Estamos hablando de una época en la que la televisión y especialmente la radio eran los únicos inputs musicales que teníamos a mano. No había dinero para comprar discos, no había edad para asistir a conciertos, ir al cine casi era un premio, y en las revistas musicales contaban de todo menos cosas interesantes, salvo que estuvieras interesado en los cotilleos sobre la vida de los artistas. Todavía faltaban muchos años para que existiera algo parecido a Internet, YouTube o Spotify, así que nos agarrábamos a cualquier cosa que nos enseñase algo de música. La película se llamaba El último americano virgen. El título no es una de esas graciosas traducciones, es que la película se llama así. Es una comedia americana adolescente de 1982. Malísima. Pero tiene una banda sonora que incluso hoy resulta difícil entender cómo todas esas buenas canciones que incluye pudieron acabar en una cinta tan mala. Me sonaban algunas, otras no, pero la que aparece dos veces durante la película y me dejó enganchado a la silla hasta que salió el título al final de los créditos es un tema firmado por Quincy Jones e interpretado por James Ingram. Tardé mucho en poder comprarlo. No era una canción especialmente comercial que se prodigara en recopilatorios. Es una historia triste, con una intro de piano y una pequeña subida en el último estribillo. Lo tiene todo. Incluso debe ostentar el récord de escuchas en bucle en plataformas solamente con mis reproducciones. Se llama Just Once. Ojo, la de Quincy Jones, porque Ingram la grabó de nuevo más tarde, pero ya no es la auténtica que salía en aquella película tan, tan mala.
Querido Oscar, gracias.
Cause here we are back where we were before.
Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door.
El clásico sonido, ¿verdad?, que nos transporta a toda una época. Señoras y señores, que llega el tiempo de decir hasta luego, Luca. Llegó el momento de decirte hasta la semana que viene. Te dejo con los compañeros de los servicios informativos, con Carlos Moreno, El Pulpo, y ojo, Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana.
La noche.
COPE. Estar informado.
Para mí la Navidad es Zamora, chimenea, todos juntos.
El calor de la familia, las reuniones, las cenas
con ellos. El portal de Belén y el árbol.
Lo que no puede faltar a mi Navidad es el sentimiento de que algo grande está pasando. De que se está produciendo la gran noticia que hay que celebrar con familia, amigos, con oyentes, con allegados, con la gente a la que quieres. Y dominando la cena, el niño del pesebre.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Llegamos a las 4.